Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva.
Vimos la semana pasada cómo se gestó y cómo se desarrolló la revuelta de las comunidades de Castilla. Esto fue, como ya comentamos aquí, entre los años 1520 y 1522. Aunque eso sí, en el programa de la semana pasada, si no lo habéis escuchado, os ruego por favor que lo hagáis, porque encaja a la perfección como si fueran dos piezas de un mismo puzzle con este programa de hoy. De hecho, diría más, diría que es casi innecesario escuchar el anterior para ponerse con este y que al menos te aproveche, que es lo suyo. Bien, estuvimos viendo toda la revolución, la revuelta, mejor dicho, más que revolución, la revuelta comunera, y hicimos por supuesto todos los previos, todos los antecedentes que tuvo en el reinado de los Reyes Católicos e incluso antes. Pero vamos, vimos también cómo sucumbió la revuelta propiamente dicha ante el ejército imperial de Carlos V en la batalla de Villalar, y cómo el emperador, después de administrar un castigo ejemplar a los instigadores, Padilla, Bravo y Maldonado, los tres fueron ejecutados, relajó la mano y promulgó un perdón real que se hizo efectivo años después, coincidiendo con el nacimiento del príncipe Felipe. El príncipe Felipe, el príncipe de Asturias, sería posteriormente, unos años más tarde, sería el rey Felipe II. Pero nos dejamos muchas cuestiones en el tintero. Ya lo decíamos la semana pasada, la parte final del programa, que íbamos a hacer un segundo, porque quedaba mucha tela que cortar. Algunas de estas cuestiones son de la máxima importancia, como por ejemplo, tratar más a fondo las demandas de los líderes comuneros o el alcance del poder de la monarquía castellana de aquella época, y sobre todo los delicados equilibrios que existían entre la corona, la nobleza y las ciudades. No era propiamente una monarquía absoluta, ni se le aproximaba, y esto ya pudimos verlo en el programa anterior, como tenía un montón de límites la corona castellana, heredados todos de la Edad Media y del proceso de Reconquista. Pues bien, de eso mismo y de unas cuantas cosas más vamos a hablar hoy Alberto Garín y un servidor. La revuelta comunera llega poco antes de que los pensadores de la escuela de Salamanca se pongan a teorizar. Lo hicieron empezaron ya esa misma década y estuvieron un siglo teorizando sobre este tema, a teorizar sobre el modelo pactista entre el pueblo, la nobleza y el rey. Lo hicieron pues en varios trabajos, algunos de la máxima relevancia, como los de Francisco de Vitoria o los de Juan de Mariana. Sus conclusiones, la verdad, es que no se alejan mucho de lo que en esencia pedían los comuneros de 1520. Abordaremos también hoy otra de las grandes cuestiones historiográficas en torno a las consecuencias prácticas de la revuelta comunera. De forma inmediata, como bien ya sabemos, supuso la ejecución, el exilio, en el caso de María Pacheco, que se exilió a Portugal, o la pérdida de los bienes de sus líderes, además de ciertas compensaciones que las comunidades tuvieron que pagar a los afectados, sobre todo a los aristócratas. Pero yendo un poco más allá, habría que hacerse algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿es cierto que es el final, que este episodio supone el final de esas libertades medievales que encarnaban las comunidades? ¿O si fue esta revuelta un vierteaguas en la historia de Castilla y por extensión en la historia de España, tal y como muchos afirman? Veíamos la semana pasada aquí con Alberto Garín la revuelta comunera de 1520 a 1522, la vimos con detalle, los hechos, lo que sucedió en Castilla, en una parte de Castilla, que no en toda, esencialmente lo que es hoy Castilla y León, en aquel entonces el norte de Castilla o Castilla la Vieja, aunque también una parte de la rebelión tuvo lugar en Toledo, que estaba y sigue estando en Castilla la Nueva, aunque ya no se llame así, lo que es hoy Castilla la Mancha. Bien, pues ya lo vimos, los hechos históricos, y la verdad es que nos pusimos aquí a tratar el tema que pensábamos en origen hacer en un solo programa, pero había mucha tela que cortar y vimos, y además hablando de tela, con lo que hablamos el otro día de ovejas, hoy vamos a hablar más de ovejas y de lana. Bueno, pues había mucha tela que cortar y no pudimos hacer un programa de 2 horas, obviamente, porque la contrahistoria dura lo que dura, no queremos abusar de vuestra paciencia, así que pensamos ya al terminar el programa que mejor, en el último bloque, que mejor hacíamos otro más interpretativo, que además nos viene bien porque ya está explicada, están explicadas explicados los hechos históricos y la sucesión de hechos históricos en esos tres años, de 1520 a 1522, y ahora ya podemos pasar a la parte interpretativa. Nos quedamos la semana pasada en Toledo, cuando se produce el último fogonazo de la revuelta con María Pacheco, la leona de Castilla, y luego posteriormente con el perdón real. Bien, llegados a este punto, empiezan un montón de preguntas. Algunas nos las hicimos el otro día y otras pues las tenemos hoy. La primera que habría que abordar, e insisto, esta contrahistoria es de pura interpretación, de hechos históricos, más que de hechos históricos en sí. Lo digo para que, si no habéis escuchado la anterior, pues tomaros el trabajo de escuchar la anterior y lo entenderéis mucho mejor. Bien, lo primero, antes de nada, tenemos aquí a Alberto, por supuesto. Muy buenas, Alberto.
Hola, Fernando.
Bien, vamos a empezar con preguntas, ¿no?
Empecemos.
Bien, la primera es, ¿qué diablos querían los comuneros? Es decir, ¿por qué se levantan? El otro día lo vimos así un poco por encima. ¿Qué es lo que querían? ¿Cuál era su programa?
Pues bien, lo primero, como ya decíamos el otro día, era que se respetara el reinado de Juana I. No importa su estabilidad mental, lo interesante es que Carlos tiene que reconocer que su madre es la reina titular de Castilla, tiene que reconocer las tradiciones castellanas vinculadas a su madre, tiene que marginar esa corte de flamencos que han venido con él, y ese es el primer punto. El segundo punto era el derivado del hecho de haber sido nombrado emperador. Tiene que eliminar ese servicio, esos impuestos nuevos que ha exigido para poder pagar los préstamos con los que ha conseguido la corona imperial, porque los castellanos dicen el dinero de Castilla se tiene que gastar en Castilla. No puede el rey pedir dinero a Castilla para gastárselo fuera de Castilla. Y el tercer punto importante, que ya es una evolución en el momento que los comuneros ya se han puesto en marcha, que es lo que se celebraba en la Junta, primero en la Junta de Ávila y más tarde en la de Tordesillas, cuando están con la reina, esa santa junta que tú explicabas el otro día, es que se considerase a las Cortes, esta reunión de los diputados de las ciudades, como un órgano decisorio en las acciones del rey. O sea, pedían ir un poquito más allá de lo que las Cortes habían hecho hasta ese momento.
Es decir, unas Cortes más parecidas a las aragonesas.
Unas Cortes más parecidas a las aragonesas, sí. Eso es. Entonces, claro, ya tenían un modelo en la propia península ibérica sobre a partir del cual podían reclamar. Pero incluso iban un
modelo y el mismo rey.
Y el mismo rey. Pero incluso ir un poco más allá. No solamente es más parecido a las aragonesas, sino incluso empujar más ese tutelaje que las Cortes iban a ejercer sobre el rey.
Vamos, en una palabra, que lo que querían aprovechar, que ya la corona de Aragón y la de Castilla habían quedado unidas por la cabeza, para que se aragonesizase Castilla, en cierto modo.
En cierto modo.
Que las ciudades y los aristócratas tuvieran más poder. Que el rey se convirtiese en algo parecido a un primus inter pares. Y que les respetase.
Sí, pero ya ni siquiera es un primus inter pares. Sería una especie de menor tutela.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.